Qué hermoso oír lo que se comparte y qué hermoso que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando hay unanimidad de lo que se comparte en las vivencias, como personas y como congregación. Es tan hermoso, porque el que anda con el Señor discierne al que anda con el Señor. Es tan sencillo, no hay que hacer muchos estudios y muchos esfuerzos, ¿verdad? Como ya hemos compartido en diferentes ocasiones, hay un ámbito de comunión que es espontáneo y que es de la naturaleza de Dios, y a ese ámbito es al que Dios nos ha llamado y en el que Dios tiene a los que quiere, porque Él nos da y nos llama y nos enseña y nos habla con tanta paciencia. Y cuando uno está en ese ámbito, por la gracia del Señor, por su paciencia con uno, pues percibe a todo el que está en ese ámbito, más o menos crecido, con más o menos dotación, pero que está en ese ámbito, que tiene experiencias en el ámbito de la vida, como veíamos también esta mañana, ¿verdad? Y bueno, se han compartido cosas muy de acuerdo con lo que el Señor también ha puesto en mi corazón, el compartir hoy, ¿verdad? Pero ya irán saliendo. Una cosa es que tenemos cada uno de nosotros un almacén de analogías, de leyes causa-efecto, y dependiendo de la dotación que cada uno hemos recibido, pues hemos ido formando ese almacén, ¿verdad? Entonces, para tantas cosas tenemos el análisis, la presunción de que hacemos una deducción de lo que vemos y toda una serie de cosas que componen un criterio, una consecuencia, una conclusión, un juicio. Y esto es automático, está en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y cómo sucede esto? Porque nosotros hemos venido con un motor generador de todo ese almacén, que es el corazón natural. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que hemos venido así, así es como hemos venido a este mundo. Todo nuestro trayecto antes de abrir los ojos a la luz del Señor, antes de despertar el oído a la voz del Señor, todo el trabajo y en función de la dotación que hemos recibido ha sido ir acumulando datos para después hacer de seguida deducciones, llegar a juicios, llegar a críticas, y es simple, es automático, eso funciona. Así que tenemos un almacén. Y el que ha trabajado mucho para llenar ese almacén es el corazón natural, ¿verdad? Depende del tiempo que hemos estado hasta que el Señor nos ha llamado y nos hemos entregado a Él, el almacén ha sido más llenado, ¿verdad? Pero el caso es que después de conocer al Señor, ese mismo motor sigue funcionando a menos que lo identifiquemos, porque es lo que hay, ¿no? Así que nos dice la primera a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En el corazón natural sí es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, pues ¿qué es lo que puede generar? Pues engaño, autoengaño y mal siempre. Y así es como hemos venido. Y ese es el que hemos cultivado, ¿verdad? Tantas cosas como hemos visto esta mañana de los ámbitos en los que uno puede ir creciendo. Y en función también de la conciencia de uno mismo, de la capacitación que tiene, ha ido ejercitándose y ha ido absorbiendo información, ¿verdad? Es así. Siempre. Pero más en este tiempo. En este tiempo que los niños tienen una información constante, los adolescentes tienen información, tienen una cantidad de información por los móviles y por las tablets y por los ordenadores. ¿Y qué tienen? Bueno, pues todos los modelos del sistema. ¿Tú qué es lo que te gusta? A mí me gusta esto. Mira, aquí tienes lo ideal, ¿verdad? Y venga imágenes y venga cosas, ¿ves? Así y así y así. Tú eres importante, tienes que conseguir esto. Fíjate lo que tienes. Fíjate los modelos, ¿verdad? Y esos modelos se van fabricando y se van cristalizando, solidificando, y eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso hemos estado haciendo hasta que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha, el Espíritu Santo ha revelado todo ese mal en nuestros corazones, pero eso es como un concepto general. Luego viene la luz del Espíritu Santo por la palabra de Dios hablando diariamente y utilizando las circunstancias que Él mismo traza para que salga a luz lo que nosotros decimos, ya está, nos hemos entregado al Señor, todo listo, ¿verdad? Es así. Así que en Proverbios 21:10 dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. En Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y todo esto nos lo dice el Señor para que despertemos, que eso está ahí, ¿verdad? Y que podemos estar contaminados por eso, porque es lo que está en el corazón natural. En Jeremías 9:4, también lo conocemos, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone asechanzas. Bueno, está hablando de su pueblo, así que no es algo de los malos, apartados, impíos, sino de su propio pueblo, ¿no? Y es lo que genera el corazón, todo esto que dice el Señor. Y hasta que estas cosas no las vemos claras en nosotros, pensamos que ya lo tenemos todo resuelto. Pero el Señor es fiel y tan poderoso para conducirnos a situaciones en las cuales ya no se aguanta más y sale. Y el Señor dice, ¿lo ves? Esto es lo que tienes dentro. Oh, yo lo leía en tu palabra, estos son los impíos. Oh, mira, esta ocasión, ¿verdad? Mejor reconócelo, sí, Señor, sí. Como ha dicho también Lanner, ¿no? Uno puede sentirse bien porque el Señor es maravilloso y ha tenido misericordia de uno, y puede ir dando pasos de crecimiento. Esta mañana hablamos del crecimiento. crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Es lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Crecer ahí, no en otras cosas. Pero al ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesús, la luz del Señor va denunciando cosas en los crecimientos que hemos tenido en otras áreas, ¿verdad? En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué distinto, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. El prójimo no haya favor en sus ojos, pone maquinaciones contra su hermano. Un momento. Yo te he hecho una nueva criatura. Ahora tienes que entrar en otro ámbito. Sí, pero eso, esto me sale, ¿no? No, no, pero este es lo que yo te digo. Todo lo puro, todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, en esto se ocupe vuestra mente. Y este sea el recinto, el almacén del que estéis extrayendo cosas continuamente. ¿Lo vemos? Ah, ya no es el corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. Sí, está todavía. Pero para eso yo tengo que velar, para estar conectado con el otro almacén. De todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto se ocupe la atención, sea este el ámbito, el almacén, donde tengo todas las referencias. ¿Veis la diferencia, no? Bueno, el que está siendo tratado por el Señor se da cuenta, ¿verdad? Pasa una cosa. Ah, voy al almacén. Este dijo esto, puso este acento. Aquel pasó por allí y le hizo una seña. Esto está aquí, hay algo que están haciendo. Sales de ese almacén, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable. Ah, el Señor es maravilloso. Son mis hermanos. Los ha sacado como me ha sacado a mí, de esa ciénaga. Bueno, si son un poquito cojos, pues yo también soy más cojo a lo mejor de la otra pierna, ¿verdad? Pero qué bonito vivir así. Qué bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, regocijaos en el Señor siempre. ¿Veis los dos almacenes? ¿Qué distintos son? Ah, pero yo no tengo nada que ver con otro. Bueno, mejor. Pero todos lo traemos. Porque nos dice la palabra, despojaos del viejo hombre que crece viciado, corrompido, conforme a los deseos engañosos. Pero si yo ya me entregué al Señor, sí, pero despójate del viejo hombre. Es lo que hay, todo lo que hay es eso, suspicacias. Las circunstancias son ordenadas por Dios para que hagan salir a la luz lo escondido del corazón. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No sé cómo se leen estos versículos y cada uno hace la lectura que le parece más adecuada, pero fijaos lo que dice, esto es la palabra de Dios. Los pastores tenemos la responsabilidad de vuestras almas y hemos de dar cuenta de vosotros ante el Señor Jesús. Así que no es que, bueno, yo digo y tienen que obedecer, no, es que tengo que dar cuenta por las almas vuestras. O no me ha puesto el Señor. Si me ha puesto él, tengo que dar cuenta. Y eso es una responsabilidad que mueve el corazón también. ¿A qué? A obedecer yo al Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice bien claro que no desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor reprende y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y si recibimos la disciplina del Señor, él nos trata como a hijos, pero si no, pues es, no somos como hijos, ¿verdad? Así que en lugar de sentirnos mal cuando el Señor nos exhorta, nos reprende, nos instruye para nuestro bien, debemos de estar agradecidos. Pero ¿qué hace el depósito ese del hombre natural? Se irrita cuando le dicen cualquier cosa, ¿verdad? Ahora tendríamos que aplicar el proverbio conocido en español: el que se pica, ajos come, ¿verdad? Claro, si te dicen, pues todos los que están dando patadas están haciendo mal, y uno se pone muy irritado, será porque da patadas, porque si no, no se irritaría, ¿verdad? Lo dice contra mí. Oh, no, es Dios quien te está hablando. Recíbelo porque te ama, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Así que el amor propio herido, cuando uno recibe una amonestación, es fuerte el amor propio herido, ¿verdad? Ahora hay cosas que no se entienden y cuesta de que se entiendan, porque están poniendo en aprieto lo que algunos entienden como su libertad. Pero el que está de verdad entregado al Señor sabe que su libertad es solo obedecer al Señor. Esa es su libertad. Pero a algunos les parece que su libertad es hacer las cosas como entienden y no sentirse obligados a hacer nada que no sea como ellos entienden. Bueno, es una manera de ver las cosas, pero no es del Señor, ¿verdad? Porque si no, no nos hemos entregado a Él. Y como hemos leído también alguna cita de Darby, si algo le hubiera hecho perder la libertad al Señor Jesús, es el no sujetarse en algo al Padre. Mi libertad es obedecer siempre al Señor y darle gracias y sentir su vida en mí y su carácter y su amor y su gozo en mí, ¿verdad? Así que hemos visto cómo el Señor nos instruye desde el principio y lo sabemos y lo leemos a lo largo de toda la palabra, porque toda la palabra es nuestra vida, está ahí expuesta, nuestra vida. Y especialmente en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor habla de la disciplina para su pueblo. Y hoy parece que la libertad es no tener ninguna disciplina. Eso no tiene nada que ver con la ley. Es muy distinto. La disciplina es lo que emana el corazón que está queriendo siempre complacer al Señor. Y aprende de Él la voluntad, su voluntad, para honrarle siempre. Esa es la disciplina. Como decía Pablo, yo mismo pongo mi cuerpo bajo el ojo para poder cumplir la carrera en la que estoy puesto, ¿verdad? Ahora, los que rechazan toda disciplina congregacional no se dan cuenta de que al primero que menosprecian y ofenden en su libertad, entre comillas, es al Señor. Por lo que esa libertad no puede proceder nunca del Espíritu Santo. Y luego, después de menospreciar y ofender al Señor, menosprecian y ofenden a toda la congregación. Y como último reducto de esa independencia, se hacen daño a sus propias almas. Bueno, entonces, lo deseable es que se den cuenta, ¿verdad? Cosas sencillas y que a veces, pues, cuesta tanto y parece que eso es como privar a uno de la libertad que quiere tener. Bueno, si quieres tener esa libertad, por supuesto, nadie te está obligando, pero estamos puestos para ser instruidos por el Señor, ¿verdad? Ahora, un ejemplo es el llegar por lo menos 5 minutos antes a las reuniones para recibir unánimes, en amor, a las almas que vayan llegando, especialmente a los que no conocen al Señor. Algunos no se dan cuenta, ¿verdad? Dicen, no, porque yo alabo tanto al Señor. Sí, pero cuando se está alabando al Señor, ¿está el Señor en la alabanza? ¿Y por qué no estás tú? Ah, porque yo sigo al Señor. ¿Cómo vas a seguir al Señor? Te está engañando tu corazón engañoso, ¿verdad? ¿Por qué no vienes antes para poder decirle, Señor, gloria a tu nombre, aleluya, ven, Señor Jesús, junto con tus hermanos y que suba una alabanza en la cual more Dios, moras en la alabanza de tu pueblo? ¿Verdad? ¿Nos damos cuenta? Le estamos diciendo al Señor, bueno, no es tan importante alabarte, ni tampoco alabarte, sino seguirte. Pero entonces, ¿a quién estás siguiendo? Estás siguiendo a tu deseo de ser libre. Pero eso no es el Señor. Lo vemos, ¿no? No, uno no puede imaginar, no puede llegar a dimensionar lo que se pierde cuando no está con los hermanos de todo corazón diciéndole, Señor, te alabo, Señor, te adoro, gloria a tu nombre. ¿A qué eso le están diciendo? Ah, mira, se han aprendido unas cosas y las tararean. No, están hablándole al Señor y el Señor está. Entonces, ¿por qué no estás tú? Bueno, pues yo no quiero estar así bajo leyes, ¿no? Nadie te obliga, pero fíjate el daño que te haces. Y si hemos de ser uno, para que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, para que sean ellos uno también. Entonces, cuando viene la gente del mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Yo soy lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Yo no me sujeto a nada. Llegan aquí, uno llega, otro llega tarde, otro llega más tarde, otro. Más o menos como nosotros, nada más que ellos hablan del Señor, ¿verdad? Pero si llegan y ven una congregación que está consciente, que ha orado antes al Señor, y le ha pedido al Señor, Señor, quiero estar en tu presencia cuando me congregue con mis hermanos, Y quiero que vivir esa presencia y que cualquier alma que tú envíes se dé cuenta de que hay una vivencia de tu presencia que no ve en otros sitios. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué haremos? ¿Iremos por la calle poniendo una tarima para decir, mirad cómo el Señor está en mí? Es aquí cuando llegan las almas que, o ven que hay un ambiente, algo que les sorprende, o simplemente gente que canta más bien o más mal, ¿verdad? Y que viene cuando le parece, y que aparece, abre la puerta y cierra la puerta y ya está, ¿verdad? ¿Es esto, esa congregación redimida por el Señor, que adora al Señor? Ahora la palabra nos dice, su deseo busca el que se aparta y enseña los dientes contra toda sana razón. En Proverbios 18. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Pues la palabra nos lo descubre todo, así que cuando uno se aparta de lo que el Espíritu Santo por la palabra de Dios está dándonos a conocer en nuestra intimidad, en la congregación, se está apartando. ¿Y qué pasa? Pues busca su deseo y enseña los dientes contra toda sana razón. Dice, hermano, hermana, ¿por qué no procuras? ¿Y qué hace? Entonces empieza a ver, porque también este, porque el otro, porque aquel, porque este me lo dijo así, porque, y ya está. Ya la dio, se metió en el almacén y sacó todos los chismes y todas las cosas y todo lo que le pareció ver desordenado en sus hermanos. Lo que le pareció, no lo que vio, porque el que está sacando material de ese almacén, no, el prójimo no haya favor en sus ojos, ¿verdad? Así que tanto nos habla el Señor, ¿verdad? En Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban todos unánimes. En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Claro, claro, es lo que estábamos compartiendo. Si viene una persona y ve que aquí hay conciencia de que estamos delante del Señor, o se va asustada o le sobreviene temor. Si no, bueno, son como nosotros, pero tienen esas costumbres, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En Hechos 4:23, después de que les amenazan que en ninguna manera hablen en el nombre de Jesús, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí tenemos el inicio genuino, prístino, de el cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo, de la iglesia de la cual somos parte. En Filipenses 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso no se parece mucho, ¿verdad? Dice, mira este, mira el otro, mira hacia aquello, ¿y por qué me dicen esto? ¿Y por qué quieren que haga esto? ¿Verdad que no se parece en nada? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Señor es maravilloso, su palabra es viva, eficaz, no cambia nunca, es santa como Él es santo, y Él no cambia. Ahora, como siempre están los detractores y críticos, hasta de la persona y enseñanzas, por ejemplo, de Ignacio de Antioquía, en la que es bueno que sepamos, porque luego sacan textos y cosas, aparentemente de las investigaciones y la erudición de ellos, para desacreditar a un hermano tal como Ignacio de Antioquía o como Hipólito, ¿verdad? Ignacio de Antioquía no solamente vivió en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, sino que fue discípulo suyo, fue enseñado personalmente por él. Los que con pretendida erudición critican a ese hermano tan bendecido por Dios son los que están en contra por doctrina, en contra de que haya pastores en las iglesias, y han hecho sus lecturas de la persona, vida y enseñanzas tanto de Ignacio como Policarpo de Esmirna, desde la estructura doctrinal de los hermanos de Plymouth, cerrada deliberadamente y erróneamente por Darby. Y hay tomos que se escriben de la historia y vas y dicen, mira, Ignacio cómo se apartó del Señor. Ignacio inició el episcopado, ¿verdad? Lo inició ya Ignacio. Así que no hay que seguirle, porque se apartó. Un momento, ¿quién es este? Empiezas a mirar y es un seguidor de Darby el que lo ha escrito. Porque Darby dijo que la iglesia ha sido vomitada. Ya no hay pastores ni nada de eso, sino hermanos, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? Siempre hay una lectura desde la cual ven las cosas y quieren hacernos entender que han leído tanto, ¿verdad? Pero la vida es la que habla, no los informes y los chismes y los análisis, sino la vida es la que habla, ¿verdad? Y pocas vidas hablan como estas vidas de Ignacio y de Hipólito. Hipólito también fue discípulo de Juan, así que dos que fueron instruidos por Juan, que vivieron en su tiempo, que estaban defendiendo hasta entregar sus vidas al martirio para proclamar el nombre del Señor Jesús, eso se desviaron. Lo mejor es todos hermanos, cada uno dice cosas y no hay nadie que tenga autoridad dada por Dios. Bueno, y Efesios 4, bueno, son cosas, pero son cosas que se han quedado así, se han quedado un poco sin que se definan mucho, así que no. Bueno, triste, ¿verdad? En lugar de seguir a aquellos que verdaderamente han estado entregados del todo al Señor. Y no han amado sus almas hasta la muerte, ¿verdad? Cuando no hay esa unanimidad, ese celo por el nombre y la obra del Señor, por la salvación de las almas, el corazón se ocupa de buscar argumentos y razones. ¿Para qué? Para poder no sujetarse. Entonces, claro, cada uno ya está puesto por Dios, todos. Eso es cierto. Pero Dios nos ha dado un orden, lo ha instituido Él personalmente, lo dice la palabra, y no podemos anularlo, pero eso no es porque haya una jerarquía, sino un servicio que el Señor pone, ¿verdad? Y de hecho, el que esté puesto por el Señor tiene que ser el siervo de todos, así que no hay equivocación en eso. Ahora, si uno no ve al siervo de todos puesto por Dios, pues que se busque otro lugar donde vea un siervo de Dios. No hay ningún problema, no hay ninguna obligaciones. Pero es por el amor a las almas, es el amor a tu alma. El Señor te instruye para que seas libre de lo que te impide conocer su amor y amar a tus hermanos y recibir el amor de tus hermanos y recibir el orden puesto por el Señor. Esto es tan sencillo como eso, ¿verdad? En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora es un poquito también lo que hemos estado leyendo, algunas cosas de Stud, ¿verdad? Cuando uno está en la guerra, su atención está puesta en la guerra, velando. Y cuando uno tiene otros compañeros, está claro, unánimes, para hacer las cosas a la vez y en conjunto, ¿verdad? Contra el enemigo. Pero si cuando uno está en la guerra dice, bueno, el enemigo está ahí, bueno, ahora hay que pasárselo bien, entonces uno empieza a decir, este es un vago, este otro no hace las cosas como las tiene que hacer, aquel está buscando ocasión para que lo condecoren, el otro dijo esto pero para cubrir porque es él el que lo ha hecho, y al final, ¿qué pasa? Se deshace el ejército, y cuando viene el enemigo todos están destruyéndose los unos a los otros por dentro. Entonces, ¿cómo podemos, en la batalla en la que estamos puestos por el Señor, que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes, cómo podemos estar firmes si empezamos a mordernos los unos a los otros? Lo vemos, ¿no? Es así. El soldado está consciente de que está en una batalla. Está consciente de estar siempre velando y dispuesto a derrotar al enemigo y a ser uno con sus compañeros de filas. A confiar, porque si no confías en tus compañeros de filas, si el que está allí se duerme y se pone a jugar y viene el enemigo por ahí, pues lo pagas tú, ¿no? Así que aquel tiene que estar unido contigo para que todo el frente esté cubierto, ¿verdad? Bueno, estamos en una lucha espiritual. Todas las cosas son así. O lo entendemos o no lo entendemos. O lo vivimos o no lo vivimos, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero ¿a quién se lo está diciendo esto? A creyentes, nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La segunda carta a Timoteo le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo creía que no había que redarguir, ni reprender, ni exhortar, porque si alguien reprende es porque tiene mal contra los demás. No, por favor, esto es la carne, ¿verdad? ¿Qué dice? Redarguye, exhorta, reprende, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hablando a Tito, la escribiendo a Tito, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, en el capítulo 2, versículo 11, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosa de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto era en tiempo de los apóstoles, pero eso se acabó. Ahora todos somos hermanos, cada uno habla lo que quiere y cada uno que pille lo que quiera, ¿no? ¿No? No es así, ¿verdad? Así que los que tenemos temor del Señor sabemos lo que dice su palabra, ¿verdad? Bueno, para dejar un poco más completo, yo creo que ya está bastante ese tema de las reuniones, ¿verdad? De venir con tiempo suficiente. Primero prepararse para venir preparados, no venir despistados, sino venir circunspectos. Voy a la reunión, a reunirme con mis hermanos en la presencia del Señor, ya que pueda proclamarse su palabra y las almas que el Señor envíe se den cuenta de que el Señor está entre nosotros. Primero, antes de venir, después venir con tiempo suficiente para no llegar moviéndolo todo de arriba para abajo y cuando ya se va a empezar la alabanza, los himnos, sino estar ya sosegados y dispuestos, circunspectos. Y si van llegando personas, pues que puedan ver, qué ambiente. Están todos igual, hay como algo. Claro, es la presencia del Señor, ¿verdad? Algo diferente. Hemos estado hablando de este tema. La primera cosa que no se dan cuenta es que menosprecian y ofenden al Señor. Y que esa libertad que proclaman, yo ando en la presencia del Señor, yo ya sé, el Señor sabe todo, el Señor me conoce en profundidad, el Señor... Sí, sí, precisamente por eso el Señor te está diciendo que vengas a la reunión con tiempo suficiente, precisamente por eso. No es para irritarte, sino porque te ama, ¿verdad? Ahora piensa una cosa. Si estás muy seguro de que es así y de que esa es tu libertad, Querrás tener también razón aún y hacer lo mismo cuando estés en la adoración celestial. Vemos ahí las almas adorando al Señor. Bueno, yo soy libre, yo. Ahora, el Señor me guía, ya vendré dentro de un rato. ¿Lo vemos? El Señor nos está adecuando para estar en esa adoración celestial. Pero aquí ya le estamos adorando en espíritu y en verdad, es el mismo. No vamos a adorar a otro en el cielo, sino a Él mismo. Si no tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que estamos adorándole a Él, entonces será un poco de choque, ¿no? Cuando lleguemos allí. Es así, ¿no? Mira, está todo, mira, miles de ángeles están reunidos para alabar al Señor. Vale, yo ya voy, yo quiero ir en mi tiempo. ¿Crees que eso es la guía del Señor? Así que, gracias al Señor que Él nos cuida. Y cuando recibimos alguna instrucción, alguna amonestación del Señor, bueno, si no hay orgullo, entonces el corazón adora al Señor, la recibe, le da gracias, porque es un paso más que está dando en la conformación a Cristo. Porque si no, seguiría así, y cuando te llame el Señor a su presencia, ah, es que yo creía que ya estaba bien y que yo andaba con el Señor. Bueno, sí, pero para andar con el Señor, además de que tengas un testimonio en tu espíritu, tiene que estar de acuerdo con la palabra, con el Espíritu Santo, y estar de acuerdo con lo que el Señor dice y enseña a la congregación. Vemos que no hay otra manera, ¿no? Otra vez, si uno dice, no, pero es que a mí no, esta manera de entender las cosas no me va. Bueno, nadie te obliga. Nadie te pone ahí un cinturón y te tira, ¿no? Si tú quieres irte a otro sitio, vete a otro sitio. Pero busca al Señor, ¿verdad? Pero qué privilegio es poder tener conciencia cuando estás alabando al Señor, de que le estás alabando a Él, no de que estás haciendo un buen coro con los hermanos y gritando, estás hablándole a Él, y que Él está sonriendo, porque Él muere en la alabanza de su pueblo, y Él calla de amor, descansa en su amor, cuando está en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo lo que mi corazón está recibiendo de Él, es lo que está pasando. Lo demás son ideas. Y lo que el corazón de mis hermanos. Y cuanto más todo lo que unánimes estamos viviendo, es lo que está pasando. ¿Quieres más? Es una bendición tan grande que podamos estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador, del Dios infinitamente santo, infinitamente sabio, inescrutable en su sabiduría, y que punto por punto tiene todo el universo y el tiempo y el espacio delante de él. Dice, es que no pude. ¿Cómo que no pudiste? Puede haber alguna ocasión excepcional porque el Señor es Dios, ¿no? Pero como norma, ¿quieres decir que el Señor se equivoca? Lo vemos, ¿no? ¿No quieres darle la gloria que merece su nombre? ¡A Él! Y después todos los que quieran conectarse en espíritu, con el Espíritu de Dios en la alabanza, pues estarán viviendo un crecimiento que no pueden encontrarse en ningún lugar más que en la comunión de los santos y en la adoración al Señor. Y eso es una fuerza tan grande en el corazón que cuando vengan los ataques, porque vienen los ataques, ¿verdad? No habrá nada que nos pueda hacer frente, como dice la palabra. Ni el fuego nos quema, ni las aguas nos anegan. Aunque a veces el enemigo ruge como un león rugiente, dice la palabra, ¿verdad? Pero cuando estás mirando al Señor, todo eso se desvanece y nadie puede impedir llenarte de la gloria del Señor. Y esto es para siempre. Él nos está transformando de gloria en su misma imagen para la eternidad. A todas las excusas que tú pongas te pueden servir para mantenerte cerrado. Ahora llegará un momento en que no habrá posibilidad, porque ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de él? Decir, Señor, yo tuve razón siempre. Nuestro corazón entonces se derramará delante de él, pero mejor hacerlo ahora, porque entonces ya es sin fruto, ¿verdad? Entonces será contemplar su majestad y su gloria inefable, que nuestro corazón se llenará y nuestros ojos se admirarán y, oh, bueno, pero ya podemos empezar ahora. Porque ahí está, el ser transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, de modo que Él se ha visto en nosotros y podamos llevar fruto de otras almas que también lo vean en nosotros. Y otra vez, por muy buenos actores o actrices, no podemos representar al Señor. O está Él viviendo y siendo nuestra vida, o simplemente estamos haciendo una obra teatral. Y por muy capacitados que estemos, nunca van a ver al Señor. Van a ver a hombres o mujeres más o menos hábiles. Pero el mundo está lleno de hombres y mujeres mucho más hábiles que nosotros, vendiendo productos, ¿verdad? O vendiendo ideas. Qué hermoso que puedan ver al Creador, al Señor. Y que puedan verle en su sustancia, en su nombre, en su carácter, manso y humilde de corazón, y amando, amando, sin ninguna base en las personas amadas. Qué bonito es, ¿verdad? Bueno, es un privilegio muy grande. Así que demos gracias a Él y también el privilegio que tenemos de participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Es un privilegio tan grande que a veces lo hacemos como una rutina porque toca hacerlo, porque claro, se hace así, es el orden que está establecido y uno dice que se ha convertido, lo confiesa, luego uno es bautizado, luego uno participa. Sí, sí, eso está bien, pero ¿nos damos cuenta de lo que es? Estar como hijos de Dios, siendo partícipes del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Ya tengo que callarme porque todo lo demás sería dar en el techo de mi capacidad y no conseguiría nada. Es tan grande, es tan glorioso, es tanto privilegio y el que se alimenta así, su vida es fuerte. Aunque se da todavía más objetivo para el enemigo de su alma, para plantearle toda serie de dificultades, pero somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando eso está fuerte así del corazón, cuando viene una prueba, simplemente uno dice, Señor, gracias, voy adelante. Porque la prueba no es decir, mira qué bien estás. La prueba es que te pasan cosas, que te atacan cosas en tu mismo cuerpo, en tu misma salud. ¿Cuántas pruebas vienen así? ¿Y ahora qué hago? Ahora ya no. Voy adelante, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres fiel y me has dado la victoria. Claro, porque si no, ahora ya no sirvo. Antes yo servía, ahora ya no. Qué bonito, ¿verdad? Hasta el fin. El que perseverare y guardare mis obras hasta el fin, ¿verdad? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios.
¡Wow!
¡Wow! Espera que lo vuelvo a oír. Columna en el templo del Dios infinito, omnipotente. Columna. Sí, sí, te lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Así que démosle gloria y gracias también démosle por sus instrucciones, porque si no, poco a poco cada uno iría tomando su vertiente y habría, tantos como somos, tantas versiones de la vida cristiana, ¿verdad? Y bueno, tú lo ves así, yo lo veo de esta manera. Tú estás delante del Señor, yo también estoy delante del Señor. El Señor te dice esto, sí, pero a mí me dice lo otro. ¿Pero qué es esto? ¿Verdad? Unánimes, un solo corazón, una sola alma, humildes, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sirviendo. ¡Oh, qué bonito! No hay palabras. Gloria a su nombre.